Bienvenidos a una nueva edición de Overtime. Mi nombre es Roberto Mojaque. Como siempre, me acompañan Félix Cuervo, César Corral. ¿Cómo andan?
¿Qué dice la raza? ¿Cómo andamos?
Bien, bien, aquí, ya por fin pudiendo hacer algo
De regreso.
de
Bueno,
regreso.
algo ocupados el último mes y medio, pero aquí estamos de vuelta porque primer cosa relevante en el mundo del NFL que ha pasado desde el Super Bowl realmente. Bueno, desde la agencia libre. Acabamos de tener el draft. Un draft muy, muy entretenido, creo, sobre todo esos primeros 15 picks, donde creo que después de los dos primeros picks no sabíamos qué iba a pasar y hubo muchas sorpresas, hubo varios movimientos que nos dejaron, no, nos dejaron muchas cosas de qué hablar, entonces íbamos a estar hablando de eso. Antes de comenzar, como siempre, recordarles que nos siguen en todos lados, en Overtime están, en Twitter estamos como Overtime-MX. El podcast lo pueden encontrar como Overtime en Spotify, en Apple, en Google, en Overcast, sea lo que sea Overcast. Y también pueden encontrarnos en YouTube como Overtime Podcast. Entonces, sin más por el momento, empezamos con el capítulo de hoy de Overtime. Ahora sí, comenzamos. Draft 2021, un draft que fuera de las primeras dos selecciones no teníamos idea de qué esperar. La primera selección ya la sabíamos desde sí a 3 años. Trevor Lawrence va a los Jaguars gracias a que los Jets ganaron 2 juegos las últimas 4 semanas de la temporada.
Dale.
Es lo más Jet que pudo haber pasado. Entonces sí, los Jaguars ya tienen a su quarterback del futuro, mejor prospecto desde Andrew Locke.
Sí.
Después de ahí, por alguna extraña razón, Zach Wilson, segundo quarterback, pero pues ya lo sabíamos, hacía 2 meses que iba a ser la segunda selección. Otra vez, no sé qué están haciendo los Jets, ya hablaremos de eso un poco más adelante, pero todo bien. La tercera selección es donde se pone interesante la cosa. Los 49ers habían subido desde hacía un mes, pero cuando subieron nadie tenía claro qué es lo que querían hacer. Creo que cuando recién vimos la noticia creíamos que era para agarrar a Justin Fields, pero luego vienen estos rumores que era para seleccionar a Mac Jones y de la nada hace una semana, pues o menos, empezó a sonar el nombre de Trey Lance. No sé, fue muy bizarro todo el proceso de esta selección de San Francisco.
Sí, la verdad es que pues no, nadie tenía claro, ¿no? Lo que quería hacer San Francisco. O sea, bueno, todo el mundo sabía que era un quarterback, pero como habíamos visto, había varios quarterbacks disponibles en draft que se podrían considerar una buena opción. Incluso Justin Fields en algunos mock drafts empezó a bajar mucho, pues sin razón alguna, la verdad, no entiendo por qué. Pero sí, un movimiento, pues yo creo que calculado por parte de los Niners, y creo que se fueron más por el hecho de potencial, no por el hecho de lo que está comprobado en un quarterback, ¿no? Porque al final de cuentas, Trey Lance es un quarterback atlético, tiene buen brazo, pero le hace falta todavía ese desarrollo, porque al final de cuentas estuvo en una escuela chica, donde no te desarrollan tanto para subir las instancias mayores, pero pues el talento lo tiene, la verdad. O sea, si nos ponemos a ver, pues sí, se nota que tiene talento.
Igual, o sea, creo que ahí se dejaron llevar, no sé, o sea, Trey Lance también en su momento prepandemia tuvo como que su hype de, no, pues vamos, o sea, Trey Lance va a ser top 5, si no estuviera, o sea, si eran los headlines, ¿no? Si no estuviera Trevor Lawrence, antes de que Justin Fields diera otra vez el salto, era de que, pues, Trey Lance debería estar de que top 3, ¿no? Pero pues se dejó llevar, es un cornerback, así como lo decías tú, César, o sea, no está en una escuela grande, jugaba en División 2, y pues últimamente creo que tiene como 500 pases en su carrera de college combinada con prepa, con high school. Entonces no es como que también es un quarterback proyecto, ¿no? O sea, que tiene toda la habilidad y todas esas características que le gustan a los head coaches, pues sí, eso sí puede ser, pero también es algo que se la están jugando, ¿no?
Sí, y esa, escuché una comparación que me pareció muy interesante, que puede ser un caso tipo Josh Allen, que Josh Allen tampoco nadie lo vio jugar realmente, estaba en Wyoming, entonces, ¿quién ve jugar a Wyoming? Y era un quarterback muy, muy verde, con muchos atributos físicos, pero la verdad no estaba listo para jugar cuando recién llegó, pero pues lo vemos ahora, 3 años después, estuvo jugando a un nivel casi MVP, un escalón abajo de entrar a la conversación. Entonces, se ve mucho más a futuro, a largo plazo este proyecto, pero con un equipo como los Niners, donde creo que ya tienen todo para ganar ahora.
Sí.
No sé, me confundió un poco que no hayan ido con Justin Fields, que era más probado, inclusive Mac Jones, que también creo que está un poco más listo que Trey Lance. Pero pues vamos a ver. Como mencioné hace un momento, César, tal vez jueguen con Jimmy este año, todavía está bajo contrato Garoppolo, entonces.
Sí, a ver qué quieren hacer. Y es un pick totalmente contrario, o sea, mínimo lo que dan a ver, que lo que es el siguiente pick del que vamos a hablar, que es Kyle Pitts. O sea, es totalmente diferente. O sea, Matt Ryan ya está viejo. O sea, que sigue siendo muy bueno, sí, pero tiene la oportunidad. O sea, no sé si los Falcons vuelvan a estar tan cerca de poder agarrar un quarterback élite como lo es Justin Fields.
Y sabes, este movimiento... Me encanta la sección de Kyle Pitts, primero. O sea, pues...
Sí, totalmente. Es un freak. O sea, es...
Sí, es un animal. Es pro... Están diciendo que es el próximo Kelce, el próximo Gronkowski. O sea, es buenísimo.
Para pero que agarren un tight end en esta instancia, pues debe de serlo.
Sí, sí. Pero creo que es una selección que dice, hey, queremos ganar con este núcleo todavía.
Sí.
Lo hubiera entendido más si todavía estuviera Dan Quinn y el general manager pasado. Con esa urgencia de que, hey, tenemos que ganar este año o nos quedamos sin chamba. Uh-huh. Se me hace raro que con head coach nuevo y general manager nuevo hayan agarrado al jugador para ganar ahora. Pero, uh-huh. Pero ¿sabes qué? Lo respeto, Matt Ryan, sobre todo como sirven los quarterbacks ahora, le quedan otros 4 años
sí.
a buen nivel.
Sí, y es bueno.
También creo que
es muy bueno.
El hueco principal de los Falcons ha estado últimamente en su defensa. Bueno, más que nada las lesiones que han tenido, ¿no? En su defensa. Sí. Igual, no había a lo mejor un prospecto defensivo tan grande en este draft. Pero yo creo que Kyle Pitts, a final de cuentas, termina siendo la selección correcta, ¿no?
O sea
no
podía... ¿Les va a dar otra dimensión a esa ofensiva que de por sí la ofensiva ya era muy buena? No sé, lo respeto el movimiento. Ya no va a estar Dan Quinn echando a perder partidos al final. Entonces creo que los Falcons son de los principales candidatos para dar un brinco enorme la siguiente temporada. Porque, recordemos, perdieron unos juegos que te quedabas de que cómo es posible que hayan perdido esto. O sea, si te haces estadísticas avanzadas, bueno, ni tan avanzadas, simplemente diferencial de puntos.
Simplemente que vean los juegos.
Sí, simplemente viendo los juegos. Pero fueron de los equipos con más... Si le quiero decir mala suerte, pero creo que si ya se repite muchas veces, ya no es mala suerte, es estar mal manejados, entonces...
Siento que eran muchos errores mentales que se arreglan muy fácilmente, ¿no? Entonces, por eso también comprendo todo el tema de agarrar a Kyle Pitts, pero no sé, o sea, no es mala selección, de hecho es muy buena selección Kyle Pitts, o sea, si agarran a Kyle Pitts o a Ja'Marr Chase, pero también te queda esa espinita que dices, oye, también... Es difícil en la NFL ver a futuro, ¿no? Porque siempre es el año con año y no sabemos qué va a pasar año con año, ¿no? Siempre hay un equipo muy malo que termina colándose, pero igual, o sea, creo que...
Es totalmente un voto de confianza a Matt Ryan en esa selección. Es todo lo que es.
Justin Fields, quitando a Trevor Lawrence, Justin Fields también es un... O sea, quarterback que en cualquier año debería ser el número uno, ¿no?
Dile eso a los Jets. Bueno, siguiente...
Sí,
también. La siguiente selección fue Ja'Marr Chase. a los Bengals, el compañero de Joe Burrow en colegial, se reúnen. Y es que está muy interesante el debate, porque había dos huecos enormes en los Bengals. O sea, tienen muchos huecos, pero había dos principales, un receptor uno y un tackle. Porque fueron en la peor protección de toda la NFL la temporada pasada, lo que acabó terminando en que le rompieran la rodilla a Joe Burrow. Pero pues también Joe Burrow necesita su arma principal. Entonces, Ja'Marr Chase, Penei Sewell, los dos se ven como talentos trascendentales en sus respectivas posiciones. Acaban agarrando a Ja'Marr Chase. No sé si es, o sea, no es una decisión incorrecta. Las dos decisiones estaban correctas. Pero ¿cuál se les hace que era más correcta que la otra?
Mira, la neta, o sea, los dos, o sea, como dices tú, no había decisión incorrecta. Las dos eran muy buenas decisiones. De hecho, dentro del mismo staff de los Bengals tenían esa disyuntiva, ¿no? O sea, creo que Joe Burrow y el dueño de los Bengals querían a Ja'Marr Chase y todo el equipo de, pues el head coach y todo el scouting team querían a Penei Sewell. Pero, pues obviamente, ¿de quién es el equipo? ¿Quién es el que lo va a estar manejando? Pues es, ya se toma esa decisión fácil, ¿no?
No, y a final de cuentas, bueno, sí tienes un talento generacional como Sewell, pero a final de cuentas creo que ya la química que tienen Chase y Burrow, siento que también afectó ahí un poco, ¿no? O sea, yo creo que preguntándole a Burrow que pues, deberías de tomar en cuenta su punto, porque pues es tu futuro, ¿no? Sí. Pienso que por ahí también puede influenciar la selección esta. Y de igual manera, te puedes armar de línea ofensiva en las siguientes rondas, que a lo mejor no va a ser tan buena como el tackle, como Sewell, pero pues te pueden servir de algún tipo de protección, ¿no? A final de cuentas.
Sí, y también sabemos que el tema de la línea ofensiva no se arregla simplemente con un jugador, ¿no? O sea, realmente es como la química que se pueden tener entre varios. Y así como dices tú, Roberto, o sea, le faltaba un receptor alfa, ¿no? Tenían a buenos receptores, como lo es Tyler Boyd, como lo es T. Higgins, pero creo que no son alfas, son muy buenos los dos, más T. Higgins, que pues está muy joven todavía, que todavía tiene una carrera por delante, pero Ja'Marr Chase, no sé, es generacional toda esta parte.
A final de cuentas, si tienes un buen route runner, siento que puedes quitarte también un poco la presión de la línea, ¿no? Porque ya no puedes estar dejando tanto, ya no puedes cargar tanto cuando tienes dos buenos receptores a los lados.
Entonces, sí, le preguntaron a Ja'Marr Chase cuál es su ruta favorita para correr, dijo todas.
Con que me tiren la bola.
Sí. No, bueno. Siguiente selección, Miami agarra a Jalen Waddle. Perfecto, Miami bajó y agarraron al jugador que querían y obtuvieron assets futuros. Creo que buen draft de Miami. Ya después de eso, la siguiente selección fue Detroit y les cayó Penei Sewell. Creo que los Lions estaban listísimos para bajar. No creo que hubiera alguien que proyectaran que les llegara, que quisieran. Pero teniendo ya Sewell, digo.
Sí, fue fácil, ¿no? O sea, también podía decir, oye, dame a Justin Fields, porque pues Jared Goff es un quarterback promedio y pues no sé qué tanto te puede ayudar, pero Penei Sewell es un...
Sí, creo que cualquier quarterback promedio con una... Si Sewell ayuda a mejorar la protección, pues tiempo para tirar puede tener, entonces...
El problema es que a quién le va a tirar, ¿no? O sea,
ese es el problema. Pues tiene Kenny Golladay, que juega dos juegos al año.
Ya no tiene Kenny Golladay.
Ya no tiene Golladay, sí.
Y de Fire Giants.
Sí. Uh-huh. Entonces, sí.
Pero bueno, tomen a Penei Sewell. Y luego vinieron dos selecciones curiosas. Primero tenemos a los Panthers, que a partir de aquí creo que estos próximos dos equipos eran candidatos a agarrar uno de los dos corebacks que quedaban, Justin Fields o Mac Jones. Yo como fan con los Patriotas estaba gritando en la tele porque no agarraran a ninguno de los dos. Los Panthers, tú dices, Félix, que creías que iban a agarrar coreback. Yo creo que estaba un poco más seguro de que no fueran a agarrar coreback porque acaban de dar una segunda ronda por Sam Darnold. Es un
Sí, pero era segunda ronda futura, ¿no? O sea, no sé. Y igual, o sea, ya es algo probado Sam Darnold. Y no sé, es que yo estoy muy clavado con Justin Fields. Creo que va a ser un muy buen corredor.
Yo también.
O tiene el potencial de serlo. Y es el problema con ciertas franquicias, ¿no? O sea, por eso se terminan siendo malas mucho tiempo. Porque no dan ese extra.
Acaban de hacer un commitment a un coreback, entonces. Entonces, acaban seleccionando a J.C. Horn, los Panthers. Primer jugador defensivo que se va en el draft.
Sí, pero o sea, pues, a mí si me preguntas, yo hubiera preferido a Surtain, ¿no? Pero pues igual. ¿No?
Pasando a Surtain. Vamos a pasar a Surtain. Los Broncos.
Qué excepción.
Está una lesión de cuello de Peyton Manning de ser una total desgracia y ir en el manager John Elway.
Parece que los Broncos son un equipo hecho para... ¿Sabes qué? Vamos a tener una basura de equipo, pero vamos a armar una secundaria bien cabrona.
Es el no-fly zone de los dos lados, güey. O sea, ¿quién va a tirar? O sea, no le van a poder pasar, pero ellos no pueden pasar, güey. Es el no-fly zone.
John Elway no sirve para evaluar quarterbacks. Es impresionante. Pasamos de Tim Tebow, luego de los años de Peyton Manning, que otra vez no... Sí, pues si no... Él no evaluó a Peyton Manning, por favor. Pero después de eso...
Brock Osweiler.
Brock Osweiler.
Simultáneamente.
Ajá. Después drafteó Paxton Lynch, quien ni siquiera le pudo ganar el puesto titular a Trevor Siemian. Y luego draftea a Drew Lock. Y yo pensé que iban a agarrar quarterback porque a Paxton Lynch, después de 2 años, le draftearon a Drew Lock. O sea, aceptaron su error y fue que, ok, la cagamos, vamos a agarrar otro quarterback. Pues no, agarraron a Surtain. Todo bien, es muy bueno. No fly zone en Denver, pero como dices, de los dos lados, teniendo a Justin Fields. O sea, yo vi, les cayó Justin Fields de que, oh no, ahí viene Denver. Bueno, avanzamos. Siguiente selección era de los Cowboys. Sí, le tocaba a los Cowboys. Y yo estaba de que, bueno, Devonta Smith se va a ir a los Giants en la próxima selección, cuando de la nada Filadelfia sube 2 lugares y les roban descaradamente a Devonta Smith a los Giants. La verdad, creo que fue uno de mis momentos favoritos del draft, cómo se los robaron a mano armada a Devonta Smith. Y me gustó la selección. Muy, muy buen valor para Devonta Smith en este lugar del draft. Pero la selección que sigue creo que fue el momento estrella de la primera ronda. Cuando le tocaba a los Giants, pero porque les habían brincado los Eagles, los Giants no tenían nada que hacer en ese lugar. Entonces empiezan a buscar quién quiere subir a esta selección. Y, oh sorpresa, por primera vez en la historia de la franquicia, los Bears van a tener un quarterback decente.
De hecho...
Cuidado, porque los Bears no son un mal equipo.
No.
Justin Fields entra a condiciones que cualquier quarterback quisiera entrar, con un receptor 1, con una defensa muy estable, es más, podría decir arriba de estable. Tiene todo para empezar a producir ya, la verdad.
Es que la cosa, César, es que los Bears llevan 50 años con un equipo muy decente, pero sin quarterback. El mejor quarterback de la historia de la franquicia es Jay Cutler. Está grave eso.
Rex Grossman.
De hecho, el winner más grande de todo no fue ninguna franquicia, fue Allen Robinson, porque sí, va a tener el primer quarterback decente en su carrera.
Se va tu pobrecito, pero sí, o sea, Allen Robinson el año que viene va a tener 2000 yardas, sobre todo ahora con 17 juegos.
Darnell Mooney, güey, ya no lo van a volar.
O sea, sí.
David Montgomery terminó el año decente, hasta donde yo tengo entendido, entonces, pues, sí, tiene una ofensiva capacitada para hacer algo bien.
La verdad, mejor movimiento de primera ronda, los Bears haber subido para agarrar a su cora por fin después de tantos años. A Justin Fields también creo que le queda perfecto ir a Chicago. Todos ganaron en ese movimiento y la verdad se los aplaudo. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero spoiler, los Bears creo que fueron el mayor ganador de la primera ronda. Seguimos, próxima selección. Los Cowboys agarran... se me fue el nombre de este vato.
Micah Parsons.
Micah Parsons, gracias. Micah Parsons probablemente sea una bestia que juegue dos veces al año. Digo,
pero linebacker. Como lo fue Sean Lee, como es Van Der Esch.
Sí.
Elon Smith, o sea.
Sí, sí.
Y aparte tiene ahí dos que tres off-field issues ahí que sacan de que es violador, pero pues.
Cowboys.
Queda perfecto ahí.
Sí, que queda perfecto en los Cowboys. No, pero ya, hablando en serio, muy buena selección en ese spot. Si no tiene off-field issues. Siguiente selección. Los Chargers agarran a Slater. También buena selección. Ya tiene
muy buena selección. Muy ya buena. Tiene su
protector Justin Herbert.
Y el problema es que van a encontrar alguna forma de cagarla. Pero...
Sí. Y a todo esto, bueno, la siguiente selección toca a Minnesota. La cambian a los Jets. También los Jets seleccionan en ese lugar a Vera Tucker.
Guardia, ¿sabes? O sea,
mira, creo es que
es fácil reemplazar. A mí, la neta, o sea, no dudo que el vato puede llegar a ser muy bueno.
Kenty Nelson quitó el estigma de agarrar guardias alto. La verdad.
Pues sí, güey, pero al final de cuentas, Kenty Nelson se sabía que era una piola, güey. O sea, el vato cayó al 5 o 6, no me acuerdo cuál fue. O sea, cayó. Sí.
Por ser guardia. Magnitud. Por ser guardia nomás.
Sí, por ser guardia, pero ya sabíamos. Aquí ve a Tucker, si me dices, oye, ve a Tucker, se va a ir en segunda ronda, te lo creo, ¿sabes? No sé si había esa urgencia de agarrarlo ahí.
Pero bueno, y aquí la historia fue que dentro de todo este pandemonio que pasó en la primera ronda, donde equipos hacían selecciones muy, muy cuestionables y empezó a haber cambios, y equipos subían, y equipos bajaban, un equipo se mantuvo paciente a pesar de que habíamos muchos, que me incluyo, que estábamos gritando en la televisión porque ¿qué estás haciendo? Sube, haz algo. No, se mantuvieron. Selección 15, los New England Patriots, les cae Mac Jones, que hace 2 semanas creíamos que iba a ser el tercer jugador seleccionado en este draft. Y pues próximo Aaron Rodgers, así se tuvo que quedar esperando el pobre.
Quisieras. No,
Bill Belichick le vio el físico y dice, este es de los míos.
Este es de los míos. Sí, pues.
Verdad, es que lo bueno que se debe draftear, güey. Es lo bueno.
Lo que no, con lo que no contaba es de que no es selección, no es sexta ronda, pues.
Sí, pues se fue, pero. O sea, yo me estoy preparando para ver en 20 años The Mag 4. De los 4 gustazos que agarraron antes que él, que el nuevo GOAT.
Este vato.
No, pero ya en serio. Muy buena selección en 15. Sí. Haber aguantado, como te digo, yo estaba impresionado que no se movieran, que no hicieran algo para asegurar tener su quarterback. Pero no, se mantuvieron en su selección, no tuvieron que dar assets futuros y les cayó uno de los quarterbacks que creo que es el quarterback 3 de esta generación, después de Lawrence y Fields, en mi opinión.
Por el momento yo te podría decir que sí, pero no estoy tan seguro.
Yo no sé, yo no lo sé. No, la sé, verdad.
Es que también...
A mí sí me gustaba Trey Lance, la neta, siendo sincero.
Es que no, tampoco te lo voy a negar, no es una mala selección para el lugar en el que estamos, o sea, es una muy, muy buena selección. Pero de eso, decir que es... prospecto top 3 de quarterbacks, la neta creo que sí se queda un poquito grande.
Como yo lo veo es Lawrence, Fields, un gap y luego los demás. Entonces, y bueno, luego Jones y Lance, 3 gaps y luego Zach Wilson. No, pero ya en serio, en el momento, tío, como aficionado a los Patriots, estaba un poco decepcionado de no poder haber agarrado a Justin Fields. Pero ya después, con cabeza fría, es de que, wow, no se tuvieron que mover y les cayó Mac Jones. Creo que en ese sentido es donde estuvo la victoria de este draft para los Patriots.
Sí, pero yo creo que siento que hubiera salido más contento si hubieras hecho ese trade-up de 4 spots.
Sí, totalmente.
No, y al final de cuentas, bueno, no sé, no, yo no sé qué tengo con los quarterbacks de Alabama, que también... Ve con quién estaba jugando también. O sea, cuenta mucho el roster que tenía a su alrededor, ¿no?
Pero mira, algo con lo que salió un poco más tranquilo también es de que Bill Belichick y Nick Saban son mayates.
Sí.
Entonces, que tenga... Obviamente tiene el sello de aprobación de Nick Saban, esa selección.
Y el perrito.
Y el perrito Nike. Entonces, no sé, creo que tiene muy buen track record agarrando jugadores de Alabama a Bill Belichick por lo mismo. O sea, es pésimo drafteando, pero cuando es de Alabama, por lo general salen buenos jugadores. Entonces, no sé, como les digo, la mayor victoria de esta selección es haberlo tomado en 15. Pero como dices, Félix, creo que hubiera estado un poco más emocionado si le hubieran ganado a Chicago y hubieran subido. Pero pues también creo que los Giants, a lo mejor sí intentaron, pero pues obviamente estaba más caro subir de donde subió Chicago. O sea, era una mejor oferta, entonces. Últimamente tienen su quarterback, va a jugar este año, no sé, pero pues para el futuro ya tienen algo, no como hace 2 años que no tenían dirección cuando se acabó Tom Brady. Pero bueno, el final de la primera ronda, después de esta selección, creo que hubo una caída muy, muy, muy clara, tanto en nivel de los jugadores como en drama en las selecciones. Sus equipos, César, estuviste pidiendo un receptor para los Ravens durante 19 semanas el año pasado.
Y agarraron dos.
Félix, tu equipo, los Rams, se convirtió en el primer equipo en la historia en no participar en el draft.
¿Qué es eso, güey? Se come, güey. O sea, yo no entiendo, güey, qué está pasando.
Mira, si no participamos en el draft por tener a Jalen Ramsey, pues yo tampoco me quejo, ¿no? No,
o sea, no y, de hecho, o sea, ya, pues ya se completó, finalizó el trade, ¿no? De Jalen Ramsey y quedó siendo Jalen Ramsey por Travis Etienne y Kevon Chaisson o algo así. A ver, o sea, pues creo que está bien, ¿no?
Sí, eso es todo porque los Rams van a seguir siendo buenos y no son selecciones tan valiosas como haber cambiado a Laremy Tunsil por ciertas selecciones.
Y que eso lo vuelvas más todavía.
Y eso, o sea, lo vuelvas más. Pero sí, creo que, sobre todo si eres un equipo bueno, las selecciones no valen tanto como si eres un equipo malo.
Pero bueno, no, igual no saben draftear alto los Rams, güey. O sea, pregúntales, siempre se sacan buenos defensive backs en tercera, cuarta ronda. Son los vatos que le dan
compensatorio. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? Greg Robinson, Combine Warrior. Oh,
sí. Eso, el único bueno es Aaron Donald, güey, que han sacado, güey.
Y brokers, güey. Y porque, pues, acuerdo que con Aaron Donald no había mucha duda, ¿no? También.
O sea, era... ya que...
Vamos a pasar entonces a los ganadores y perdedores de este draft. De la primera ronda, más que todo, porque la verdad no sabemos tanto de colegial como para sacar de que los steals de la séptima ronda y cosas así. Digo, máximo ganador, los Chicago Bears.
Sí.
No sé qué más decir.
Sí, ah, vale la pena todo. O sea, al final de cuentas, a mi parecer, sacan el segundo mejor quarterback, puede ser que el primero. O sea, ya lo pongo ahí.
Probablemente.
O sea, y no le salió tan caro, ¿sabes? Sí, comparándolo con el que hizo San Francisco.
Si tuviera que apostar, va a ganar novato del año por el hecho de que sea un equipo competente. Entonces, o sea, creo que lo vamos a ver en playoff este año a Justin Fields. Pues me atrevería a decir. A Trevor Lawrence le faltan varios años para que esté en el spotlight. Entonces.
Sí, creo que es el problema. O sea, a menos de que seas Andrew Locke, y aparte ese equipo de Andrew Locke fue un año muy raro, porque también era un equipo que competía para playoffs totalmente. Solo sí, que no le quitaste el quarterback, ¿no?
Sí, pues está jugando. Deja tú que le quitaste al quarterback. O sea, hemos visto equipos buenos que le quitas el quarterback y entran backups decentes. Véase Matt Cassel, que tenía un trabuco. Y pues aparte Matt Cassel era un quarterback decente. Pasó a tener buenas temporadas en Kansas. O sea, siempre se olvida que el vato fue pro bowler con los Chiefs. Sí. Indianapolis pasó de Peyton Manning a Curtis Painter.
Sí, o sea, sí fue de, oye.
O sea, Mames, y luego banquearon a Curtis Painter para meter a Norlovsky. Hay niveles. Pero sí, de este lado, volviendo al draft, nos estamos desviando mucho. Justin Fields, los Bears, creo que los dos ganadores, perfecta combinación. Bueno, ¿alguien me quiere dar su primer perdedor de este draft?
A mi parecer, puede que no estén muy de acuerdo conmigo. Yo también veo más que en el tema de costo de oportunidad. Yo veo los Jets. La verdad, no voy a decir nada de Zach Wilson, porque pues a su parecer es el segundo mejor quarterback. Para mi parecer no, es el cuarto. Pero pues últimamente ya es de ellos, ¿no? Yo no me dedico a esto, ellos sí, ellos sabrán. Igual muchos dentro del círculo de la NFL pues consideraban a Zach Wilson como el número dos. Pero yo más que nada me quedo con el pick, su segundo pick de primera ronda que ya comentamos, Vera Tucker, que haces un trade up para agarrar a un guardia. Puede ser un guardia muy bueno, pero no es un guardia que digas, oye, soy Quentin Nelson. O sea, tuviste que hacer un trade up por un guardia, no sé. De todas formas, los Patriots no lo iban a agarrar, ¿sabes?
Ajá. Si soy sincero,
no sé,
creo que si hubiera sido los Jets, yo hubiera ido por una pieza complementaria a Zach Wilson, ya que le están apostando todo a él, ¿no? No sé, a lo mejor en Jay Harris, porque la verdad, ¿quién es el corredor uno de los Jets? Nadie sabe, ¿no? Frank Gore. O sea,
es eterno.
¿A qué te estás ateniendo, no? También. Siento que algo así le hubiera caído bien a los Jets. A lo mejor un receptor, no sé, hay varias piezas que a lo mejor me hubieran gustado más que ver a Tucker.
Sí, güey, si hubieran decidido a Rashawn Bateman, digo, hasta adelante, no hay ningún problema.
Me acordé del draft del 2018, cuando los Saints subieron de la selección 30, algo así, hasta la selección 14. Y todos en el programa del draft estaban dando por hecho que era para seleccionar a Lamar Jackson. Porque no haces ese brinco, o sea, no pagas ese capital si no es para agarrar a un quarterback. Y no, claro, narrando a Marcus Davenport, y todos están sorprendidos porque habían pagado un precio muy alto por una posición no tan importante. Entonces creo que sí es algo parecido, pero sí, a mí tampoco me
gusta. ¿Y sabes?
Estaba Kadarius Toney también en el draft, o sea,
¿sabes a qué jugador agarraron con la pick esa? O sea, dieron la pick 30 y una primera del próximo año. ¿Sabes cuál fue la pick con la que dieron? ¿Qué? Jair Alexander.
Oh, no.
Fue Jair Alexander, sí.
No.
Marcus Davenport por Jair Alexander y Rashawn Gary, algo así.
Exacto. O sea, si hubieras agarrado a Lamar Jackson con ese pick.
Sí, es que normalmente sí son de que, oye, pues son...
Hubiera valido la pena.
Los top 15. Y luego si agarras entre el 18 y 45, más o menos son de la misma. Ya nomás es de que elige a tus necesidades y lo que tú consideras mejor. Pero no hay tanta diferencia entre esos jugadores.
Uh-huh. Sí, sí. Siguiente ganador. ¿Quién tiene César?
Yo creo que los Jaguars, ¿no? Los Jaguars son un claro ganador del draft.
Sobre todo porque los Jets se les ocurrió ganar dos juegos al final de la temporada.
Sí, sí. Tienen a su quarterback probablemente franquicia. Y no les queda nada más que pues, construirse bien en lo que queda.
Yo sí.
La pick de Teen se me hace un poco rara.
Es mi reclamo. Es
jugador de primer año. Pero, pues.
Tiene Trevor Lawrence.
¿Qué hace, no? O
sea, sí, se me hace que hubieran hecho algo mejor con otra pieza, o sea, otro receptor. Más que el corredor. El corredor, pues, ya sabemos que puedes agarrar en segunda, tercera ronda y no hay ningún problema, ¿no?
Te puedes fortalecer en defensa también con algún corner o algo, ¿no? No sé, hay varias cosas que puedes hacer.
Pero sí, César, como mencionas...
Ya tienes cubierto. James Robinson es muy buen corredor.
Sí, pero como mencionas, son ganadores porque tienen Trevor Lawrence. Creo que está fácil, la verdad. Entonces, pasamos a otro perdedor. Eso con un asterisco de que son perdedores si no agarran Aaron Rodgers. Los Broncos, o sea, por favor, ¿qué estamos haciendo? Digo.
Es que no sé, ahí sí la verdad. Es que Surtain, lo comentaba con Gustavo, un amigo que es Bronco fan, y decía, es que Surtain puede llegar a ser Pro Bowler, puede llegar a ser todo, pero el impacto que puede llegar a tener no es tan grande como un quarterback. O sea, si te equivocaste de quarterback, pues ni
sobre
modo.
Sobre todo porque ahí estaba Justin Fields.
Y sea, creo si Justin Fields termina siendo un bust, ni modo, era la selección correcta.
Era, ¿sabes?, la selección, o sea, sí, totalmente. Y creo que
fortalecer en todas las áreas y tener una vasca de quarterback porque no te sirve de nada. O sea, no, bueno, te puede llevar lejos, pero tampoco alguien tan malo como, y luego no tiene armas tampoco para tirarle, entonces
ese son los Bears. O sea, pregúntale a los Bears, solo que con más piezas a la ofensiva. O sea, son los Bears. Pregúntale a los Bears si están conformes, pues, por si hicieron el trade up por Justin Fields, el jugador que dejaron pasar.
Sí. Me acordé del comercial de una buena selección puede salvar tu franquicia. No me acuerdo, que salía Mahomes, o puedes tancarla por ahí y salía Trubisky.
Sí, o sea, algo por el estilo, ¿sabes?
Paso de lanza, Dios mío.
Pues eso.
Pero sí, no sé qué están haciendo, no sé qué están planeando, no sé si quieren aplicar una Peyton Manning cuando ganó el Super Bowl sin hacer absolutamente nada, pero no tienen el mismo calibre de defensa que tenían.
Que quieren aplicar una Peyton Manning en el sentido de que quieren agarrar a un Rodgers, quiero creer, porque si no, no tiene ningún sentido no haber ido con quarterback en esa selección.
Yo creo que se van a ir de lleno, pero igual, o sea, si agarran a Aaron Rodgers, van a tener que dar piezas a futuro o piezas actuales que son muy buenas y los van a debilitar a final de cuentas.
A menos que confíen en Drew Lock. ¿Qué les ha dado Drew Lock para hacerlos pensar que tienen que confiar en él? No sé. Félix, dame un ganador.
Ya hablamos de él. Los Patriots, para mí, no solamente con su primera ronda con Mac Jones, sino su segunda ronda con Barmore. Se me hacen que son jugadores muy sólidos.
De Alabama capaz, también.
Sí, o sea, capaz sí se fueron muy a lo hype. Pero igual, o sea, son jugadores que ya están bien coachados, ya están más desarrollados que otros, y pues van por lo mismo, ¿no? O sea, no siempre tienen la oportunidad de seguir con un quarterback como lo es Mac Jones, capaz y no son los prospectos tan, no sé, flashy como lo son los otros jugadores, pero igual son buenos prospectos, buenos jugadores que saben manejar, y igual, entonces vemos lo que hizo Joe Burrow, pues Mac Jones hizo lo mismo o mejor. No sé por qué estamos hablando en otros idiomas o en otras situaciones, si realmente tuvieron los mismos números, ¿no? Si hubiera sido un año antes, pues muy probablemente se hubiera llevado el Heisman.
Sí, pero además está el asteriscazo de pandemia, ¿no? Y que estaba solo de un test mid el 90% de las jugadas. Pero sí, tuvo muy, muy buena temporada Mike Jones.
O sea, al final de cuentas, o sea, Joe Burrow fue el número uno y tenía
Y te llamaba a Jamar Chase o todo.
Jamar Chase, tenía a Terrence Marshall, tenía a Justin Jefferson, jugadores que ya son considerados muy buenos.
Y en el campeonato nacional, Mac Jones jugó perfecto en el lugar con más presión que puedes tener. Y hemos visto el track record de jugadores que pasen eso en el campeonato nacional. Creo que ha sido bueno últimamente. Antes no tanto, en años de Vince Young y esos, pero últimamente. Tim Tebow pasó a playoff un año y le ganó un juego a los Steelers en Heinz.
Pero lo ganó Tim Tebow. Estamos seguros que se lo ganó Tim Tebow.
No, ese juego sí lo ganó Tim Tebow. Ese juego. Luego fue a New England y se metió en el duro al vato, ¿no? Pero bueno, sí. Pero también no me compares cómo jugaba Mac Jones a cómo jugaba Tim Tebow en colegial, digo. César, ¿tienes algún perdedor más?
Pues no sé si se cuenta como perdedor, pero creo que los Steelers no hicieron mucho con su selección, ¿no? Travis Dean, no, Jay Harry, pues no sé, no sé si sea la necesidad que tenían.
Es que, o sea, corredores puedes encontrar en segunda ronda, en tercera ronda, y siempre hemos... O lo que nos dice la analítica es que es una posición menos importante, todavía menos importante que los kickers. O sea, puedes meter a cualquier güey, ya lo vimos el año pasado como James Robinson, puedes meter a cualquier vato y depende mucho de la situación. Entonces, si no tienes buena línea ofensiva, si no tienes un quarterback que puede pasar más de 15 yardas, obviamente los van a matar, ¿no? O sea, van a aplicar una Todd Gurley. O sea, no sé. Mañana ya no vas a tener rodillas, carnal, pero pues córrele. Y pues va a ser un desperdicio de pick a futuro. O sea, viéndolo a corto plazo puede ser que sí, pero No sé, o sea, no te va a dar mucho valor.
Siento que pudieron agarrar algún tipo de línea ofensiva o pues algo que fortaleciera un poquito más todavía la defensa para pues, llevarlos al siguiente nivel.
Porque los Steelers realmente no tenían un juego terrestre porque no tienen línea ofensiva. No, no sirve de nada agarrar a Harris porque se va a estrellar.
Y se les acaba de ir Villanueva también, entonces, o sea...
Pues, sí, o sea, se les acaba de ir Villanueva, ¿verdad, César? César, se les acaba de ir Villanueva.
Justo, güey. Ese robo.
Un flip ahí.
Y el Villanueva no jugar de los Ravens. Entonces, sí. Nosotros en este podcast estamos totalmente en contra de agarrar running back en las primeras 100 selecciones del draft. Inclusive si nos comimos el hype un poco de Edwards-Helaire el año pasado porque pues no tenían huecos.
A menos que un talento generacional como Saquon Barkley o algo así, creo que no.
Pero inclusive ahí, o sea, ¿qué tanto les ha ayudado?
Exacto, o sea, es que es un equipo que estás totalmente completo como lo veíamos de los Chiefs, ¿no? Y agarras un talento generacional. Porque Clair, Edwards Clair no lo era. Pero agarras un talento generacional como lo es Saquon, dices, ah, ok. Pero igual, o sea, los números nos dicen que no fue buena selección. Es que
al final le
cuesta. O puedes entender, pero no. Es un
lugar muy reemplazable, ¿no? O sea,
sí, pero inclusive sé que el Elliot, que parecía que podía ser la excepción, cada año ha ido bajando. Creo que el único que ha aplicado a agarrarlo así de alto en los últimos años es Christian McCaffrey, porque el vato es receptor.
Sí, tiene más chamba recibiendo balones que...
Sí, e igual, toma, o sea, échale pluma. ¿Quién fue el equipo que de los que hemos estado hablando que agarró más temprano? Los Panthers, ¿no? O sea, no sé qué tanto también les haya ayudado. O sea, viéndolo como una construcción general del roster, no es inteligente, o sea, pero
realmente,
igual.
Realmente de los 32 equipos, el único que lo carga a éxito... un corredor es Derrick Henry.
Sí.
Entonces.
Y fue agarrado en la segunda ronda, ¿no?
Pensé que iba a decir que los Ravens, pero qué bueno.
Bueno, también, sí, es cierto.
Sí, pero pick 32, se entiende, ¿no? O sea,
sí, ahí aplica. No, pero ya, en serio.
¿Y para qué lo recordé, cabrón?
¿Derrick Henry fue primera ronda, que no?
No, fue segunda ronda. ¿Neta? Fue segunda ronda haciendo Heisman, sí.
Qué loco. Pero sí, o sea, y Derrick Henry...
Digo, es un fenómeno, ¿no? O sea, no es un corredor normal.
Igual, o sea... No sé, tampoco te recibe la bola. No sé.
Pero, el vato corrió 2,000 yardas y todos estuvimos de acuerdo de que... Ah, sí, obviamente corrió 2,000 yardas. O sea, creo, nadie se impresionó de que lo hubiera hecho.
Pero es que también ve la carga de trabajo que le están dando, pues. O sea
pero ni siquiera fue noticia. Es la octava vez en toda la historia que alguien corrió 2,000 yardas y no fue noticia. La última vez que alguien lo hizo fue MVP.
Güey, pero también, güey, AP venía de tronarse, güey. O sea, ahí le hicieron un juego menos, güey.
Sí, y la carga de trabajo, todo lo que quieras. El vato tiene la carga de trabajo más grande de la liga y aparte promedia 5.4 yardas por acarreo.
Sí, no, o sea...
No, pues es que también es un tremendo linebacker, o sea, ya que es más rápido que tus linebackers, güey, y más grande que ellos, güey, los... Güey, todas las semanas le habiendo un Steve Farm a unos defensive backs que acaba sus carreras, güey, ya lo vimos con Josh Norman, güey.
Nos estamos desviando mucho otra vez, como
y el Thomas.
El punto es que a menos que agarres a un Derrick Henry...
Pero Thomas, desde ese Steve Farm, güey, no tiene chamba, güey. El vato es fuera de la liga, güey.
A menos que agarres un Derrick Henry que Harris no es Derrick Henry, no agarres running back en las primeras 100 selecciones del draft. Literal, puedes agarrar a cualquier cabrón de cuarta ronda y va a sacar la chamba. Bueno, por último. Un último... Que quiero poner el debate si son ganadores o perdedores. Porque yo en mi libro los tengo como perdedores. Perdón, Turi. Los 49ers. Porque creo que fue totalmente innecesario haber subido 3.
No sé, a mí sí me gusta la decisión. O sea, vemos lo que está pasando en la división. Donde los equipos son muy dependientes de ciertos jugadores. hablándose de Rams, hablándose de Seahawks, que draftean muy mal, pero son muy dependientes de estos jugadores. Cardinals, pues ha hecho las cosas bien. Les hace falta, pero pues van en buen se proyectan buenas cosas. Y San Francisco igual, o sea, siento que Kyle Shanahan se dio cuenta que Garoppolo, o una dimensión extra de Garoppolo, era buena, ¿no? O sea, el tema de que puede correr, play action, toda esta situación, se hartó, puede decir, ¿no? O sea, que se hartó de este esquema, de lo que es este quarterback, pero pues saliéndose, no sé, yo creo que la selección era Justin Fields. Pues prefirieron Trey Lance, ya está muy, muy a su parecer, pero no sé, mira, si quieres elegir tu quarterback, pues les tiene que salir caro, ¿no?
Sí, pero aquí la cosa es, no creo que, o sea, obviamente en retrospectiva muy fácil decirlo, pero inclusive en el momento, ¿quién les iba a robar su quarterback?
Pues ya lo vimos, güey, o sea, hubo trades, ¿sabes? O sea, al final de cuentas no sabemos qué va a pasar y pues ellos no quisieron arriesgarse porque muy probablemente ya estaban muy casados con Trey Lance.
Sí, o sea, debes estar...
No haces ese trade a menos de que estés súper casado con esa situación.
Sí, de hecho...
Y yo creo que les dio miedo el hecho de que Carolina todavía no había hecho trade.
Denver, le tenía miedo a Carolina y a Denver. Y acabaron no agarrando a ninguno de los dos quarterback. Pero inclusive con eso en retrospectiva, creo que les hubiera servido subir nomás al spot de Detroit. No tenían que subir hasta número 3. No sé, se me hizo overkill subir a 3 para agarrar a Trey Lance. Ese es mi punto aquí.
Pues es que no sabemos. Al final de cuentas, no sé cómo... No sabemos cómo hubiera estado la situación. O sea, Philly, que también nos hizo 2 veces straight down. No sabemos cómo hubiera... Porque tenía el 6 y se sabía que no estaban muy casados con Jalen Hurts. Entonces tampoco sabemos, ¿no? O sea, yo creo que fue más por esa situación. E igual, también Atlanta, pues tenían esa incógnita. Oye, Atlanta sí va a agarrar, no va a agarrar. O sea, toda esa situación que ahorita sí, ya es muy fácil decirlo, pero hace un mes no era tan fácil, ¿no?
Sí, o sea, bueno. Muy casados con la idea de Trey Lance.
Lo que nos importa aquí es que siento que el proyecto de Trey Lance es algo más a futuro y lo que están buscando los 49ers es algo para allá.
No, y aparte, pues es el quarterback que ellos eligieron, o sea, ellos lo querían. Ellos sabían que no les iba a llegar ni Zach Wilson, ni...
Sí, ni Trevor Lawrence.
Trevor Lawrence, entonces ellos pagaron para elegir y que no le eligieran, por así decirlo, por el hecho, como le pasó a los Patriotas, ¿no? O sea, ya se quedaron con el quarterback que quedaba, que era el que quería. Probablemente sí, porque ya más era lo que sabían.
Está más New England el vato. O sea, creo que si hubiera llegado Mac Jones y Justin Fields, hubieran agarrado a Mac Jones y le hubiera tirado algo a la tele en ese momento, ¿no? Pero sí, la verdad, gracias a los Bears por salvarme de ese dolor. Pero, no sé, les hubiera llegado uno de los tres y están muy, muy casados con la idea de Trey Lance para subir ahí, pero no sé si haya valido la pena. Solo el tiempo lo dirá. Si Trey Lance hace un tremendo crack, va a haber valido la pena, pero creo que no había así... Como lo decimos, para nosotros mejor Justin Fields, para ellos no. Pero inclusive, ¿qué tan arriba tienes a Trey Lance sobre Justin Fields y Mac Jones para que haya valido la pena dar tanto para agarrarlo en vez de los otros dos? Esa es mi cosa con el movimiento que hizo San Francisco.
Pues mira, yo ya lo había visto con los Rams, ¿sabes? O sea, literal fue eso lo que hicieron. ¿Qué tanto es la diferencia de Jared Goff y Matthew Stafford para dar 2 first round picks con sabiendo que toda esta situación? O sea, ¿qué tanto es lo que vale, no? E igual, año tras año sabemos que el draft es una lotería. Es sí. Una lotería. ¿Le vas a pegar? ¿No le vas a pegar?
Hay de los 5 quarterbacks, mínimo 2 van a ser busts.
Mínimo 2.
Probablemente 3.
Hay jugadores del año pasado que se seleccionaron en primera ronda que ya están fuera de la liga. O sea, es un volado. Entonces, sí. No hay tanto problema, al final de cuentas. El un rollo es qué haces con los demás picks, ¿no? Es como un balance total.
Sí, y por eso mismo que es un volado, es por lo que se me hace que fue un overkill haber subido 3.
Puede serlo. Pero al final de cuentas es el jugador que ellos querían.
Sí. Y se está, o sea, suena raro porque creo que es consenso de que Kyle Shanahan es de los mejores coaches de la liga. Pero si no sirve, Trey Lance va a perder su trabajo.
Digo, al final de cuentas solo tiene una temporada ganadora siendo head coach, ¿no?
En 4 intentos, entonces...
En 4 intentos con... ¿Nunca fue head coach antes? No fue de
Washington, era su papá. Y era el coordinador.
Es que sí, estaban varios equipos que han tenido buenas ofensivas, pero que nunca dieron el brinco, como fue en Redskins, estuvo en Browns también, si no me equivoco.
Sí. Atlanta sí dio el brinco nomás.
Sí, pues él la choqueó en el Super Bowl.
Sí. Y ya tiene 2 chocazos en Super Bowl, pero sí.
Los 2 chocazos más impresionantes, yo creo, que los Super Bowls. Pero pues bueno, así es esto.
También era contra las 2 cabras, ¿no? Pero no. Bueno, creo que eso es todo por ganadores y perdedores. 3 ganadores, 3 perdedores y un asterisco ahí con los Niners de. Es complicado. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues viene la última recta del fútbol mexicano. No sé qué tan interesante sea eso, pero pues es eso.
César, ¿qué tan interesante?
Está definida la liga. Está definida la liga ya. No la anden jugando.
Vamos a hacer un capítulo del chocazo que se viene.
Sí, vamos a tener ahí, ¿cómo se dice? Las reacciones de fan del Cruz Azul llorando después de eliminación.
Sí, normalmente la van a ganar, no hay ningún equipo mejor que ellos.
El Cabecita Rodríguez falla penal para el campeonato, ya tengo el headline listo.
No juega Jesús Corona en la final de ida y en la de vuelta.
Portero mete chilena al 98 para ganar de la final del Cruz Azul.
Luis Romo se mete autogol para perder la final. O sea, algo.
Sí, pero bueno.
Lo de ese rollo, también, pues, ya iniciamos con lo que es el béisbol. Ya tenemos varias semanas. Sí, varios sorpresa. Que no creo que se mantengan como lo es San Francisco. No, pero igual, no. Todavía queda bastante. Sí,
se nos pasó el tiempo ahí para hacer la previa, pero sí hemos estado ahí muy atentos a la temporada del béisbol. También la NBA está entrando a la recta final. Ya faltan 2 semanas de temporada, creo, para que empiecen los playoffs. Primero con el torneo del play-in, que va a estar muy, muy interesante. Entonces creo que vamos a hablar de eso.
Ni cuenta ese, ni cuenta.
Y otra vez no iré a contar, ahora sí irán a meterlo de que en las
Yo estadísticas. Yo quiero creer que sí van a contar las estadísticas del torneo.
Porque para los que no sepan, el año pasado el play-in fue un juego entre los Grizzlies y los Blazers, donde las estadísticas no existen. No, lo que pasó en ese partido...
Nunca existió.
O sea, Brandon Clarke en ese juego metió 4 triples, que sería su career high, pero no vale como career high. O sea, no aplica como ni juego de temporada regular ni como juego de playoff. No existe, está en el limbo ese juego. Entonces, supongo que este año sí va a contar...
Es que como que ya es más oficial, pues yo creo que quiero suponer que sí, ¿no?
Sí, pero...
Ya no va a ser Mickey Mouse Ring, entonces...
Sí, porque en la burbuja se lo sacaron del culo el play-in, ¿no? Pero...
Se lo sacaron para que pudiera jugar Zion.
Sí, y el vato se choqueó. Sí, era para eso, güey. Se choqueó durísimo. Bueno, no, los Pelicans. Zion está durísimo. Ya sabes que llevamos Zion, güey. Los Pelicans son un asco. ¿Va a ser juego de playoff o va a ser juego de temporada regular el play-in?
Quiero pensar que va a ser un juego de playoff como un wildcard, ¿no?
Yo también creo que va a ser un playoff ya este año. Ya está más...
Debería. ¿Algo más que haga falta?
Pues más que nada que nos sigan en nuestras cuentas. Ya hemos visto nuestras estadísticas y hay ciertos ahí que no nos siguen, que han sido fieles en nuestro proceso de overtime. Pero pues que todavía no nos siguen ahí en nuestras cuentas oficiales. En Twitter nos encuentran como overtime-mx. Pueden escuchar los podcasts en las plataformas, como ya lo mencionó Roberto, en Spotify, Apple Podcasts, en Overcast como Overtime, y pues también los highlights del YouTube los encuentran dentro de nuestra página oficial de Overtime Podcast.
Exacto. Entonces, creo que ahora sí, eso es todo por el capítulo de hoy. César, Félix, un gusto como siempre. Nos vemos en la próxima edición de Overtime.
Peace.